Bueno, y cada lunes, cuando el fútbol nos permite y si no se nos cruza ningún feriado, a esta hora hacemos esta sección que se llama Separando Paréntesis, que presenta musicalmente el señor Fito Páez y que tiene a su cargo el periodista Alberto Bastía desde General Pico, a quien siempre saludamos afectuosamente en este día de la semana. Alberto, buenas tardes y bienvenida. En una noche no tan fría, hoy a la mañana nos morimos de frío en Santa Rosa, te cuento, pero ahora estamos en 11.3, un poco más estable el asunto. ¿Cómo está todo por allá?
Mira, acá también, a la mañana 5 grados bajo cero de térmica, era para andar con gorrito, bufanda, poncho, mitones, bueno, sí, todo.
Casi ahora, como en un iglú. Bueno, pero justo la presentación de julio, el mes más frío del año, así debe ser. Mes que yo creo que se va a recalentar por el lado de la política.
¿Te parece?
Y no sé, digo, viste que es lo único que le puede dar un poco de picante a este invierno.
Sí, me parece que hay, perdón, estoy con esto de la garganta, viste, por más que uno trate de tomar algo caliente templar las cuerdas vocales, siempre está ahí presente esta carraspera. No tenemos elecciones hasta octubre, sí, que son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, aunque algunos todavía siguen pensando que como es demasiada plata hay que ahorrar para no ser pobre, ¿no? Esto es como la canción de Sampaio. Uh-huh. No hay que ahorrar para ser pobre, un viejo me decía, y nunca le sobra un cobre para ponerse en alcancía, ¿no? Me parece que este mes se va a calentar indudablemente por algunas noticias, ¿sí? El viernes pasado se firmó lo que para algunos era la panacea, el acuerdo Unión Europea-Mercosur.
Sí.
Una noticia que yo lo
suena rimbombante, ayer. Suena rimbombante, digamos, ¿no? Como que fue por lo menos los montos y los mercados de los que se hablaban de mercado de 400 millones de personas, pero bueno, uno en la macroeconomía después hay que empezar a desilvanarla, ¿no?
Seguro, cuando hablamos de 400 millones de habitantes, estamos hablando de todo lo que es Mercosur. Digamos, si hablamos de Brasil, que es el país más poblado, es cierto, pero después uno empieza, como vos decías, ¿no? Cuando compras un terreno, ¿no? Que lo ves y decís, uy, qué terrible, me tengo que imaginar que acá va a haber una casa. Primero tenés que entrar a desmalezar, a sacar claro. Toda la paja. Cuando la sacás, te encontrás con que nosotros vamos a seguir vendiendo commodities, vamos a vender carne, y no nos va a ser beneficioso para nada. Uh-huh. Hoy por la mañana, el vicepresidente de Moody's es una calificadora de riesgo, ¿sí?
Sí.
Como Standard & Poor's, dijo que este acuerdo iba a ser más beneficioso para Paraguay y para Uruguay, primero porque son economías más chicas, economías más abiertas. Convengamos que Uruguay, ayer tuvieron elecciones, tuvieron paso
sí.
En la República Oriental de Uruguay, no produce nada más que uruguayos, tampoco produce yerba, porque la yerba que uno compra en Uruguay
viene de Brasil,
es brasileña.
Claro,
¿sí?
Sí.
Es brasileña, es que sí. Todo ese polvillo.
Sí, 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 sí,
Uruguay tiene una economía saneada. Convengamos que tiene una inflación altamente dominada, igual que Paraguay. Nosotros somos en el continente la segunda inflación. Primero viene Venezuela,
sí.
Obvias razones, ¿sí? Bloqueo uh-huh. de por medio y un montón de cuestiones que, viste, en estos días parece que está todo calmo, ¿no? Nadie habla de Venezuela.
Sí, es
no
cierto.
No habla de Guaidó, ¿sí? Uh-huh. No, uh-huh. no se habla. Y después estamos nosotros como la segunda inflación más alta de Sudamérica.
Sí.
Pero si tomamos este acuerdo, que dicen algunos que tardó 20 años en negociarse, me parece que es demasiado, ¿no? Demasiado rimbombante.
De cualquier manera, sí, si tardaron 20 sí. años en negociar, hay que darle crédito a Menem, de la Rúa, a los 7 presidentes que vinieron después, a los Kirchner y a Macri, digamos, ¿no?
Exacto.
Digo, si es porque se viene negociando hace 20 años.
Claro, si se viene negociando hace 20 años, ¿por qué salió ahora?
Claro.
¿Sí? Ayer, charlando con un dirigente político de Forja, ¿sí? De Fuerza
sí.
de Organización Radical,
sí, los radicales.
Es la gente que ganó la gobernación
en Tierra del Fuego,
me uh-huh. refiero a Gustavo López,
sí.
el titular de Forja, me decía que en estos momentos la ventaja la tiene Europa por una cuestión casi elemental. Europa necesita y tiene muchas más posibilidades de enviarnos mercadería, o sea, de enviarnos producto terminado y que nosotros lo compremos. ¿Qué le podemos vender a China? Huevos, sí. O a Vietnam, naranjas para que ellos hagan jugo. Y en lugar de preocuparnos más por vender un reactor, que eso es vender inteligencia, nos ponemos contentos cuando se le venden limones.
Bueno, ¿sí? El otro día que salimos a la mañana por el tema del feriado de Belgrano, hablamos de Belgrano y decíamos que ya en el siglo XIX se planteó esta discusión. El propio Belgrano hablaba de la necesidad de que se le agregara mano de obra de trabajo para no ser justamente, ¿no?, esa especie de factoría para mandar artículos primarios sin producción, sin mano de obra. Y digo, no es una discusión de ahora.
No. Convengamos que si Belgrano murió hace casi 200 años, venimos sobre la misma, o sea, la misma burra nos viene llevando adelante desde hace dos siglos, sí, casi, ¿no? Uh-huh. La discusión hoy pasa por un poco lo que decía el titular, el dirigente fabril de la UIA, ¿sí?, el vicepresidente regional, Guillermo Moretti, dijo que no es una buena noticia para la industria nacional. Moretti dijo que el acuerdo no es una buena noticia, quien reconoció que los empresarios aún tienen algunos interrogantes. Dijo, la Unión Industrial no fue parte del proceso de reorganización y que si bien pidieron participar, no los invitaron. Claro. A ver, esto es más o menos como cuando vas a querer pintar tu casa. ¿A quién llamás? ¿Al pintor o al cerrajero?
Claro,
¿al pintor?
Sí. Uh-huh, sí.
Bien, eso por un lado. Las lecturas que se están realizando son muy personales y no nos estamos metiendo en un mundo real, sino estamos en un mundo ideal. Creo que todavía, esto del acuerdo de los 20 años, hay cuestiones en la letra chica, en eso que viste cuando uno firma un contrato, sí, a ver qué dice.
Sí, los números reales, ¿no? Porque se hablan de montos, claro, en los acuerdos superestructurales se manejan muchos números, pero, por ejemplo, ¿en qué van a beneficiar a las pymes? ¿Cómo se va a reactivar una pyme? ¿Qué es lo que va a poder exportar una pyme? Digo, porque ya sabemos que se van a beneficiar la gente del campo con los granos, la carne, sí, perfecto. Ahora, las pymes, que son los que más trabajo dan y los que más están siendo afectados, ¿cómo se va? Lo interesante sería, ¿no?, en ese acuerdo, ¿cómo es que se va a reactivar? ¿Qué es lo que Argentina va a exportar que las pymes produzcan como para que haya una reactivación en ese sector, ¿no?
Convengamos que cuando hablamos de las pymes estamos hablando de historia, ¿sí? Porque día a día, semana a semana, las políticas económicas y sobre todo lo que tiene que ver con el descuento de los cheques para una pyme, cuando va a cambiar un cheque, lo ahogan, ¿sí? Lo matan. Después vienen encima el tema de las tarifas. Hoy han aumentado los combustibles. A ver, ¿cómo era esto? Que se congelaban los precios hasta casi la época de las elecciones. Uh-huh. Que yo mal no recuerdo, todavía no votamos.
No.
¿Sí? Falta bastante. Para las PASO falta un mes y días, para octubre falta mucho, ¿sí? Casi sí, una eternidad. Entonces, cuando hablamos de PYME, en el mundo, en Italia, que es una de las principales economías del mundo, más allá de todas las crisis que tiene, sigue creciendo y sigue produciendo y exportando, el 70% del trabajo lo producen las pymes.
Claro, claro.
¿Sí? Y lo mismo pasó en La Pampa en su momento, cuando en Pico existía el famoso parque industrial, que Brasil, las empresas automovilísticas que estaban en Brasil, contrataban a las pymes, tercerizaban trabajo porque necesitaban tener las partes y piezas de ese bien, de ese auto, que iban a colocar en el mundo.
Sí,
en
y uno podría podría contraponer a las pymes a las corporaciones, ¿no? Como, sí, como especie de degeneración capitalista que se fagocita todo y que rompe una ley básica del capitalismo, que es la competencia o la libre competencia, que termina no existiendo cuando los monopolios se apoderan. Y la pregunta es, ¿cómo en estos grandes acuerdos se beneficia a quién? ¿Las corporaciones, los grandes negocios, los monopolios o las pymes? Y bueno, no sé, la sensación es que las pymes quedan medias relegadas.
Más o menos que la pyme termina siendo un convidado de piedra. Mm,
claro.
¿Sí? Le van a tirar, a ver, quien sea religioso y se acuerde de alguno de los versículos de la Biblia, a las pymes le va a pasar lo que le pasaba en los grandes bacanales. Le tiraban las migas a los perrillos para que los perrillos se pusieran contentos. Esas son más o menos las pymes. Grobo, sí, un hombre que está vinculado a la soja y a los grandes pools de siembra, está contento con el acuerdo de Unión Europea-Mercosur, ¿sí?
Claro.
Porque ellos siguen exportando cuando liquidan divisas, que se acuerdan de liquidar divisas, lo hacen en el momento de mayor movimiento. Hoy el dólar está a 44 y alguno dice, qué bueno, sí, pero está ahí planchado. Ya en algunos círculos se está hablando que el dólar está muy atrás, que habría que hacer una devaluación de entre un 20 y un 25%. Pues imagínate, un 25% de devaluación llevaría que el dólar de 44 se fuera a 55 pesos,
sí,
promedio.
Sí, 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 sí. Estaba pensando que otra vez se agita la teoría del derrame, en esto de que, bueno, si los grandes frigoríficos, si los grandes exportadores logran meter en esos mercados y, bueno, y ingresa riqueza, esa riqueza después se va a ir derramando en derredor de esos ricos, digamos, exportadores, y así es como se va a reactivar la economía. Una especie de falacia o de mito que en las matemáticas nunca se explica. Nunca escuché a un economista decir, bueno, la teoría del derrame es esta: si un rico gana 20, derrama 7 y después está. O sea, nunca la vi en números, cosa rara, ya que los economistas del neoliberalismo manejan a rajatabla los números, pero cuando hablan de la teoría del derrame, como que hay una cosa general que no se explicita demasiado.
Sí, el famoso derrame no es otra cosa que un engaño pichanga, dicho así en los términos más populares.
La mano invisible de Smith, ¿no? Sería la mano invisible de Smith.
Exactamente, exactamente. Porque la famosa teoría del derrame es esta: en la medida en que el decil más alto tenga mejores ingresos, supuestamente va a permitir que vaya bajando un poquito por la escalera. Pero la diferencia entre el decil más alto, o sea, el 10% que tiene mayores ingresos y el 10% más bajo, y en el medio vemos un montón de 10%, cada vez se hizo más grande, ¿sí? Uh-huh. Pues fíjate, hasta la sociedad rural considera que el acuerdo es poco abundante.
Sí.
O sea, no hay nada que lo satisfaga.
¿A vos qué te parece este mes sin elecciones, en el cual, bueno, es como, hablando de estas metáforas que te gusta hacer a vos, el boxeador que lo vienen masajeando y, bueno, le tocan la campana como para que descanse un poco? ¿Vos pensás que este descanso eleccionario le viene bien para reponer fuerzas al gobierno después de casi, bueno, todas derrotas menos la de Morales? ¿Pensás que esto, asustar un poquito del acuerdo, lo puede reposicionar luego, bueno, de ir casi reculando, ¿no?, en todos los resultados electorales?
Convengamos que de 15 elecciones ganó una en Jujuy con Morales, perdió,
claro,
14.
Ahora tocó la campana, por eso te decía, ¿vos crees que
claro,
esta campana salvó un poco a la cuestión esta?
Y en el rincón hay 3 o 4 personas que le están poniendo paño frío, viste que le ponen como una vaselina en los pómulos.
Claro, claro, sí,
bueno,
sí.
Para que no se noten tanto los golpes.
Y la gotita para las heridas también, para cerrar la herida y no sangre.
Exacto, la gotita para cerrar las heridas es este acuerdo Unión Europea-Mercosur, uh-huh, que se bate tanto rimbombante. Esto es más o menos como cuando estuvo Macron, ¿te acordás, Emmanuel Macron, el
sí,
presidente? Que desde casa de gobierno enseguida dijeron, vamos a descorchar champán porque hay acuerdo hecho. Y Macron dijo, no, pare mano, tallador, que no hay nada hecho.
Uh-huh.
Todo lleva un tiempo. Convengamos, desde que se firmó el acuerdo de Mercosur, ¿te acordás?, entre Sarney y Raúl Alfonsín, los dos primeros presidentes de la democracia,
sí,
incipiente de Argentina y Brasil, pasaron 35 años. ¿Sí?
Uh-huh. Sí.
No hay ni en estos países, en los 4 países, no existe lo que se llama, por ejemplo, un acuerdo Schengen, que es el que tienen los europeos para el libre tránsito. Está bien, va a decir, pero nadie necesita presentar un documento. Bueno, pero en Europa, el que va de Alemania a Francia pasa directamente sin necesidad de visa, dice buenas tardes en francés, en alemán, y pasa.
Claro.
¿Pero cuánto tardaron? Desde que terminó la guerra en el año 45.
Sí, estaba pensando que nosotros seguimos en el dilema de los proyectos, ¿no? Mientras haya gobiernos que piensen que los pactos regionales no son tan importantes, que hay que someterse al poder central, en el caso del Fondo Monetario de Estados Unidos. Digo porque Argentina y Brasil han tenido y oscilado con gobiernos que miran lo regional, la integración al sur, y otros que miran al norte y la sumisión al norte. Entonces, me parece que a largo plazo, si estos dos estados no son coherentes, digo, porque visto de afuera son incoherentes los estados, ¿no? Más allá de los gobiernos. Si uno mira los estados y no los gobiernos, son incoherentes, porque hay estados que apuntan a integrar, a regionalizar, a integrar las economías, y vienen otros, patean el tablero y van mirando al norte. Entonces, yo creo que eso también le ha pasado al Mercosur, ¿no? Ha estado en ese brete.
Sí, yo creo que el Mercosur hoy día está debilitadísimo, ¿no? Le falta colágeno por un lado, porque anda con las articulaciones más o menos, y le falta mucha vitamina, ¿eh? Porque en la medida en que vos no fortalezcas esos acuerdos, vos fíjate que ya no se negocia más país con país, ¿sí? Claro. Ya se terminó eso de mandarle, como se decía habitualmente, venderle naranja a los paraguayos. Uh-huh. Hoy venden de bloque a bloque. ASEAN, que es la Asociación de Países del Este Asiático, trabaja de tal manera que, por ejemplo, se posiciona en California, en la zona del oeste, y de ahí en adelante busca Canadá y Estados Unidos para colocar productos. Ya no lo hace ni Hong Kong, no lo hace Tailandia, lo hacen distintas, locaciones completas que no puede dejar de reconocerse que en un acuerdo, que no tiene que ser nada más que comercial, no se habla, por ejemplo, de un acuerdo que tenga que ver con ciencia y técnica. ¿Sí?
Claro.
En el mundo, hay algo importantísimo que es I+D, que es investigación más desarrollo. En la medida que esos laboratorios de investigación y desarrollo no lo manejen los países, no tengan autonomía, no tengan independencia, nos van a venir a decir desde el Poder Central qué hace falta, qué se necesita y a dónde hay que apuntar.
Sí, yo estaba pensando que mercado regional integrado tendríamos en toda Sudamérica, ¿no? Con todos los países integrados, desde allá bien arriba con Venezuela y Colombia hasta al sur con Argentina, Uruguay y Chile, pasando por supuesto por Brasil, Perú. Digo, tenemos toda la geografía, las riquezas, mercados regionales que podrían trabajar interactivamente, incluso sin necesidad, lo hemos hablado también, ¿no? De ir por el puerto de Buenos Aires, aquí en La Pampa, cuántas chances tenemos más posibilidades de exportar a Perú, a Chile, a Bolivia, sin necesidad de ir por el puerto de Buenos Aires. Pero, claro, para esto se necesita un proyecto político, pero este proyecto político interfiere con el poder central que vos decís. O sea, nunca desde el poder central le van a dejar a América Latina pensarse a sí misma.
No, en la medida en que, por ejemplo, todavía siga, como vos decías, ¿no?, el puerto de Buenos Aires siendo el ombligo de la Argentina, nos olvidamos de lo que fue el proyecto de la hidrovía. Vos te acordás que hace años se viene hablando de una hidrovía. Uh-huh. La propuso en su momento Perón, ¿sí?, del cual hoy hace 45 años que murió.
Sí, señor, ¿sí?, un día como hoy.
El primero de julio del 74, lo propuso él, lo propusieron un montón de presidentes. Y recuerdo que el presidente Alfonsín lo propuso con todo lo que eso significaba de una inversión enorme, utilizar, por ejemplo, el paso de Pino Achado en el sur, entre Neuquén y Temuco, un lugar para colocar manzana desde el Alto Valle a la zona del Pacífico. ¿Sabés qué hicieron los chilenos? Dijeron, ah, bueno, macanudo, y colocaron cerezas a toda la zona del Pacífico.
Claro. Sí, sí, el proyecto del Pehuenche, ¿no?, que era el paso del tren, que quedó también ahí, ¿no? Este es el problema, que para pensar en esto hay que pensar en la tierra adentro. Y volvemos al principio de la charla, ¿no? Es un debate que tiene que ver con la fundación de la patria, las necesidades de ser un país industrial, ya lo decía, lo planteaba Belgrano en sus ideas, y que no nos pongan el mundo, como se dice ahora, el mundo, la economía del mundo, que no nos ponga en el papel de hijo bobo, de darle la materia prima para que ellos las produzcan, y las elaboren y después nosotros se las compremos, ¿no? Que no pase eso, que es lo que siempre le pasó a la Argentina, lamentablemente.
Nos pasaba, por ejemplo, mandarle la lana sucia,
claro,
a Gran Bretaña y desde Londres, desde el puerto de Southampton, donde fue a morir Rosas, ¿te acordás?
Sí, sí, sí.
Nos mandaban cantidad impresionante de bufandas.
Y ellos tenían ciencia y tecnología, claro.
Ellos tenían tecnología.
Sí, señor.
O, no, o cuando alguien dice, ay, me compré una campera de cuero italiano. No, el cuero es argentino.
Claro.
Que se exporta, se trabaja y se hacen unas hermosas camperas en Europa.
Claro.
Si todavía seguimos pensando que somos una factoría y que mandamos materia prima y las commodities, primero, los cereales, la cotización de los cereales se maneja en la bolsa de Chicago. Pensar que la bolsa de Rosario o el puerto de Rosario lo maneja, y es más o menos como seguir comiendo zanahoria. Eso sí. Por un lado. El precio de la carne, sí, el precio de la carne se pone en el mercado de Liniers, pero hoy se habla de la famosa cuota Hilton, que es el mejor corte de carne, y nos quedamos en el quinto lugar cuando Uruguay, que es un país chiquito, ¿sí?
Sí.
Que no produce nada, produce carne y algunos buenos jugadores de fútbol, están en el segundo lugar de la cuota Hilton en el mundo, que es el mejor corte, ¿no? El más adinerado, el que no se consume en ninguna parte del país, uh-huh. Al interior, ¿no?
Así es.
¿Qué sé yo? Y si querés, nos cruzamos, hacemos un sobrevuelo, cruzamos el charco y hacemos nada más que un comentario de lo que fueron las elecciones ayer en Uruguay.
Sí.
Hubieron elecciones en los tres partidos más grandes, en todos, en el resto también, pero los que sobresalen son el Frente Amplio, que hace 15 años que gobierna Uruguay, hace 16 que gobierna Montevideo, y lo tiene a Daniel Martínez, el actual intendente de Montevideo, como el candidato a presidente.
Del Frente Amplio.
Él dijo ayer, va a ser aventurado que yo diga quién puede ser mi compañero de fórmula. Seguramente va a ser Carolina Cose, una ingeniera del partido de Mujica, del MPP,
sí.
Es quien quedó en segundo lugar. Tercero quedó Oscar Andrade, del Partido Comunista, secretario del Gremio de la Construcción. Del Partido Blanco, La Calle Pou, el hijo de La Calle. La Calle es el hombre que estuvo en curso, y por más que algunos digan que no, en la estafa más grande que hubo en Uruguay con un banco, que se llamó el Banco Pan de Azúcar, que se llevó puesto un montón de ahorristas y uh-huh. Gente que tenía créditos con viviendas.
Sí.
Y en el Partido Colorado quedó Talvi, le ganó a Sanguinetti, y tercero lejos quedó el Pollo de Bordaberry, ¿sí?
Claro.
El que podía ser el candidato más cercano a lo que había sido el golpismo histórico, ¿te
sí.
acordás? ¿No?
Sí, con sí, Bordaberry. Sí, sí.
Bueno, Sanguinetti, que fue el hombre de las cejas pronunciadas,
claro.
Y pobladas, quedó segundo.
Fue presidente en la época de Menem, ¿no? Sanguinetti.
Sí, fue presidente en la época de Menem y fue presidente en la época de Alfonsín. Fue gran amigo de Alfonsín, ¿sí?
Sí.
Fue el hombre que dijo, si bien La Calle fue el presidente que impulsó el Mercosur, pero Sanguinetti siempre estuvo de acuerdo con Sarney y con Alfonsín en avanzar en esta acuerdo, en esto que vendría a ser la mejor forma para cada uno de los argentinos, uruguayos, brasileños, paraguayos y quienes se vayan a sumar a un Mercosur ampliado, ¿no?
Uh-huh.
Poder vivir mejor.
Así
eso es lo que uno aspira. Las elecciones en Uruguay se van a desarrollar el mismo día que en la Argentina. Así que el 27 de octubre elegimos acá y eligen los uruguayos.
Bien, ahí está.
Los datos, las encuestas están dando que volvería a ganar el Frente Amplio, no en primera vuelta, sino en balotaje, pero volvería a ganar. Daniel Martínez es un hombre del socialismo y alguien que estaría sumando votos de los independientes, ¿no?
Claro.
En estos momentos en que América del Sur está dando vueltas por ahí, vuelve a aparecer otro tema más, que lo desarrollamos, si querés, el lunes que viene, esta aparición del actual ministro de Justicia de Brasil, ¿no? Con las escuchas,
sí, señor.
En el momento de Lula.
El caso de Lula y la detención.
Y Haddad, ¿no?
Bien.
Así que bueno.
Bueno,
llegamos a giros.
Sí.
Llegamos a giros.
Sí, señor. Bueno, Alberto, el lunes que viene, la previa de lo que va a ser una fecha patria, vamos a estar en el 8 de julio. Volveremos y nos volveremos a comunicar con vos. Así que hasta entonces, un fuerte abrazo.
Y mañana habrá eclipse, seguramente.
Sí, ojalá que eclipsemos a la verde amarela.
Seguro,
noche.
Seguro. Sí, a las 6:20 de la tarde, eclipse.
A ver, el sol.
Sí. Eclipse de sol. Y a la sí. noche. Argentina-Brasil.
Bueno, un abrazo, Alberto.
Hasta el lunes.
Ahí hasta el lunes. Ahí chau. Estaba Alberto Bastía, periodista desde General Pico, haciendo esta sección que se llama Separando Paréntesis, que cada lunes compartimos con todos ustedes.